este momento se presenta el pastor asistente aquí en Calvario de Albuquerque llamado Nat Eitzig. En oración dice, oh Padre Santo, tú revelas tus verdades a nosotros. Yo te pido que tu palabra esta tarde sea la verdad a nuestros corazones, que nos instruyas, que podamos expulsar el temor, porque hay muchísima gente esta tarde que están experimentando cosas feas. Te pedimos, Señor, que obres en su presencia. Te pido que esta tarde hables, que nos des valor y que cuando salgamos de aquí salgamos cambiados, porque tenemos una relación contigo, Señor. Sí, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. He titulado el mensaje de esta tarde, viene la tormenta. La tormenta viene. No parece que es algo muy, un título que te va a animar. El título sería que la tormenta ya pasó. Pero el título de esta tarde es, la tormenta viene. Muchos cristianos tienen esta idea equivocada de que una vez que vienen a una relación con Cristo, una vez que se comprometen con Jesús y caminan en el centro de su voluntad, van a continuar sin problemas. Hicieron una oración para aceptar al Señor Jesucristo y creen que es el remedio de los problemas de su vida. Decimos una oración, aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas y luego esperamos que nos sucedan cosas buenas. Es como si consiguieras un vehículo de primera calidad y nuevecito. Pero todo esto bueno, está bueno. ¿Y qué debemos de recibir? De alguna forma, Dios, creemos que ya Dios tiene la obligación por esa relación que tenemos con Él. Pero si alguien camina con el Señor por largo tiempo, se dan cuenta que no es esa la verdad. Naturalmente, que conocemos y caminamos con Jesucristo, pero esto nos ayuda para eludir ciertas tormentas y problemas de la vida. Pero quiero que sepas que si estas tormentas te van a venir, es la verdad esta noche. Los pastores siempre dicen, la verdad es que tú no quieres oír, pero aquí está. La tormenta viene. El dolor viene a tu vida. La tragedia y el dolor vienen al camino. Si no lo estás experimentando ahora, lo experimentarás muy pronto. Tú dirás, eso no es ninguna algo que me anime. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Pastor Ski? ¿Por qué no está Pastor Ski para que él nos hable? Esto no nos anima. Es lo que yo no quiero oír en la iglesia. Pero seamos honestos con Dios. Yo les digo esto porque no debe ser una sorpresa. Todos conocemos que nuestra vida está llena de dolor. Sabemos que el dolor y el sufrimiento son parte de esta nuestra vida que estamos experimentando. Eso no se va a hacer más fácil. Vamos a pensar que ese dolor sea menos, que sea menos ponzoñoso. Parece ser que esta tormenta horrible, esta calamidad que estamos luchando, tenemos fe que Dios nos va a librar. Pero luego sabemos que algo peor va a venir. Y le preguntas a Dios, ¿qué sucede? Señor, por favor, dime unos 2 años de gozo y luego venir al valle. Pero no puedes experimentar valle tras valle. Jesús lo hizo claro cuando dijo, en este mundo tendrás tribulaciones. No dijo, en este mundo no tendrás tribulaciones. En este mundo hay una pequeña posibilidad que de vez en cuando tengas problemas. Jesús dijo, en este mundo tendrás. Él lo prometió, tendrás tribulación. Y también dice, pero recobrar valor. En otras palabras, está diciendo, ese dolor que viene, alégrate. ¿Cómo puedes estar alegre cuando viene el dolor? Y la razón es que dice, porque yo he vencido al mundo. Dice, cristiano, el dolor viene, pero anímate. Yo he vencido en este mundo. Este mundo es doloroso, pero alégrate, porque Dios con el poder y la resurrección de Jesucristo hemos vencido el mundo, porque un día cuando tú mueras entrarás en paraíso donde Jesucristo experimentó gozo y más. Y eso es una buena noticia. ¿Puedo recibir un amén en esto? Esto es buena noticia. Este mundo está difícil, pero hay algo mejor en el futuro. Este mundo es duro, pero tenemos esperanza. Creemos que Dios está en control de nuestras vidas como cristianos. Hacemos esta pregunta: ¿por qué es que Dios permite estas tormentas? ¿Por qué permite estos problemas en nuestras vidas? Santiago dice: considerar gozo, hermanos, cuando confrontas pruebas de diferentes clases, porque ustedes saben que la prueba de vuestra fe traerá perseverancia, y perseverancia traerá obra para que madures, no faltándoles nada. Dice: consideren un gozo puro. Quizás una traducción moderna sería: alégrate en las pruebas y las tribulaciones que vienen. Cuando el dolor viene a tu vida, alégrate. Cuando el dolor viene a tu vida, no te escondas debajo de la cama, sino levántate de una posición y saluda al dolor y dile: ¿por qué es que Dios tiene en mi vida en esta situación? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cómo es que quiere ayudarme a crecer? ¿Cómo me puede reforzar en esta situación? ¿Qué lecciones podemos aprender? Le voy a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que experimentaste dolor en este mundo? ¿Cuándo fue la última vez que le vino una calamidad y le preguntas a Dios por qué? ¿Qué deseas lograr en mi vida con esta situación en mi vida? ¿Qué es lo que me puedes enseñar? ¿Cómo puedo crecer? Yo no estoy diciendo que el dolor es algo sabroso. Yo mentiría si lo digo, de decir que esto es fácil. Simplemente que digan que estén contentos en el dolor. El dolor es difícil, por eso se llama dolor. Es difícil. Si yo les digo que es algo de un problema, que está en dolor, y si estoy muy contento, eso es lo que estoy diciendo. A todos nos gusta caminar por un camino hermoso y derecho y llegar a un castillo. A nadie nos gusta pasar por caminos nublados. Y le preguntas a Dios: mi vida no debía de ser así. ¿Acaso estoy en una película? Oh Dios, quiero estar cantando himnos alegres. A veces pensamos que la vida de un pastor debe ser hermosa y estar pastoreando conejos y zorrillos. Así que es cosa difícil. Esa es la realidad de nuestra vida. Esa es la verdad cruda y fría. ¿Por qué es tan difícil? Tú dirás, ¿qué le pasó a Jeremías? Jeremías dijo: para darte un futuro, esperanza. ¿Por qué? ¿Dónde está esto? Les quiero hablar de una verdad que va a revolucionar tu vida. Va a revolucionar cuando te encuentres en dolor. Hay veces que los planes de Dios para nosotros son buenos. Hay veces que suceden cosas malas en estos planes que Dios tiene para nosotros. Todo lo que tienes es ver la Biblia y ver que Dios tenía planes buenos para David. Dios quería a David como rey y prosperarlos, pero había un rey loco que lo estaba persiguiendo con espadas y lanzas. Así que Dios tenía un buen plan para David. ¿Y qué sucedió? Dios tenía un buen plan para Isaías y Jeremías, pero sucedieron cosas malas, dolorosas. Dios tenía plan para Elías, un sueño loco de que él deseaba morir. Dios tenía grandes planes para su pueblo. Hay veces que en esos planes tan grandes suceden cosas malas, porque los valles y tormentas y pruebas son parte de la vida cristiana. Charles Spurgeon dijo esto. Hermoso, lo puedes escribir si puedes. El cristiano gana cuando pierde. Los coros del cielo. Y se gana a los amigos. Y viene a ser un conquistador cuando es derrotado. Por eso, a los cristianos, cuando les suceden cosas malas y cosas difíciles, y obtiene barcos de oro, qué hermosa figura. Las pruebas de la vida cristiana son como olas que están azotando a los barcos de oro. Cristianos, tú y yo estamos en una jornada al hogar. Este no es el hogar, vamos al el hogar. Las pruebas y tribulaciones que estamos experimentando en esta vida son las olas que nos están empujando hacia el hogar final. La tormenta en tu vida que está aterrorizando es exactamente lo que Dios quiere utilizar para atraerte en estas situaciones adversas. La tormenta de tu vida, que es terrible, es lo que Dios quiere utilizar para traerte a la seguridad. Cuando yo vivía en California, descubrí el deporte del surf. ¿Alguno de ustedes les gusta ir al surf? ¿Han tenido la oportunidad de practicar el surf? Es algo que te asusta. Cuando vienen las olas grandes, crea un tipo de olas que te empujan hacia el océano. Cuando viene la tormenta y estas grandes olas, las olas te pueden llevar hasta 100 yardas al océano. Esto es algo atemorizado cuando te encuentras en el centro del océano con estas olas tan tremendas. Hay algo que aprendes cuando practicas el surf en estas olas tan grandes. No importa qué tan lejos te lleve la tormenta, no importa qué tan difícil se ve la tormenta, entre más grande sea la ola, más rápido te va a traer a la playa. Así que esperas que llegue una ola grande para que esa ola te lleve con seguridad a la playa. Las mismas olas a las que le temes son las mismas olas que Dios quiere utilizar para llevarte a la seguridad. Entonces, mi pregunta para ustedes esta tarde es, ¿qué es la ola? ¿Qué es tu tormenta en que te encuentras? Estás en una situación que, ¿cómo es que Dios puede utilizar esto en mi vida? Quizás estás pasando por un divorcio y no ves esperanza, habrás perdido tu empleo. No parece que vas a tener un empleo muy pronto. Quizás tus hijos no están caminando con el Señor. Eso te da dolor, te sientes atemorizado y hasta crees que tus hijos están en pecado. No sé qué sea la tormenta de tu vida, pero yo creo que esa misma tormenta que estás pasando, Dios la va a utilizar en tu vida. Dios puede utilizar la tormenta de las pruebas. Dios está en control y está obrando en tu vida. Así que no te atemorices cuando ves que viene la tormenta. Mateo 8:23, para ver qué esta historia que vamos a ver esta tarde. Verso 23 del capítulo 8 dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es una de las historias favoritas, de mis historias favoritas en la Biblia. Me gusta ver el poder de Dios en las circunstancias difíciles. Yo creo que esto es algo que nos da esperanza. Al leer esto, quiero que recuerden. Esta fue una tormenta. Hemos visto películas de tormentas y el barco se está moviendo de un lado a otro y a las personas en el barco tienen temor de mojarse. Este fue una tormenta muy seria. Muchos de los hombres en este barco eran pescadores por su vida. Estos temían su vida. Estos hombres pensaban, necesitamos un barco más grande. Estos hombres eran bravos en la tormenta. Otros abejiales nos dicen, las olas estaban tan grandes que el agua estaba entrando a la barca. Entonces ese tenía el temor de Dios. Y el viento que movía las olas Parecía que la barca se iba a hundir y ellos se sentían que estaban en peligro, por eso temieron. Se estaban ahogando y Jesús estaba dormido. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así en la tormenta? Oh, Señor, me estoy ahogando. Oh, Dios, me siento perdido, sin esperanza. No hay salida. No hay ninguna bendición en esta prueba. ¿Dónde estás? No me oyes. No me escuchas. No me estás proveyendo para mí de la forma que yo creía que debías de. No me estás supliendo la forma que yo espero. ¿Estás dormido? ¿Estás ahí? Parece ser que Dios está durmiendo. Entiendas que no. La Biblia dice que el Dios de Israel no duerme ni sueña. Así que esa historia así fue. Jesús no estaba dormido porque estaba descuidado, como diciendo, he dicho quién soy, así que yo voy a dormir y ustedes continúen haciendo lo que tengan que hacer, no lo que estaba haciendo. No estaba durmiendo porque estaba mostrándoles alguna lección. Estaba durmiendo simplemente porque estaba cansado. No se les olvide que Jesús era todo Dios, pero también era humano. Jesús estaba cansadísimo de todas las actividades del día. No se les olvide. Jesús no tenía ningún horario de trabajo. Jesús caminaba de lugar en lugar, subía a la montaña, luego bajaba, predicaba el evangelio, ministraba a grandes cantidades de gente. Y no tenía automóvil ni avión para moverse. Siempre estaba en sus pies todos los días. No descansaba, derramándose. Así que ese era un trabajo muy cansado. Muchos de ustedes han ido en viajes misioneros. Cuando ustedes que han ido a viajes misioneros, es maravilloso, pero a la vez es muy cansado. Cada tarde que regresas del campo misionero, quieres descansar, quieres dejarte caer en la cama, quieres que nadie te hable, separarte del mundo. Cuando regresas a tu hogar después del viaje misionero es peor. El ministerio de las misiones es muy agotante. Pero sientes gozo, pero fatiga. Yo he visto que mi papá predica todos los domingos. Y después que sale del púlpito, le digo, papá, ¿estás cansado? Dice, no. Pero cuando llega a la casa, se tira en el sofá unos minutos y se queda dormido. Y a veces creo que me dice que se siente culpable, que se quedó dormido. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? El ministerio es un trabajo que cansa. Cuando le hacen la invitación a la gente que reciban a Jesús y la batalla espiritual te espera el momento que tú no lo esperas. Si tú no entiendes el significado de este momento, el diablo sí. Y esos que están envueltos en el servicio cristiano saben la potencia que trae el diablo. También esto nos da información de la humanidad de Jesucristo. Jesús fue como nosotros. Tuvo hambre, tuvo gozo, se agotó físicamente, estaba tan dormido con todo y que el barco se estaba hundiendo, con todo y eso él se durmió profundamente. Piénsenlo de esta manera. Quizás algunos de ustedes han salido de campo por una semana o fuiste a platicar con tus amigos y quedaste muy tarde. Te divertiste, pero te sientes cansado. Después de ese fin de semana, de ese tiempo de gozo, te vas a tu casa, te quedas dormido y parece que estás en coma. ¿Alguno de ustedes han experimentado esto? Cuando alguien te despierta y te preguntas, ¿dónde estoy? Yo no sé qué estás buscando, pero no hay nada que te pueda despertar cuando estás cansado. Supongamos que has descansado durante la noche y por las 9 de la mañana tienes un día de descanso, vas y haces algunas cosas que tienes que hacer, regresas a tu casa y te vas a dormir temprano, quizás como a las 9 de la noche. Te vas a dormir temprano, has descansado y has dormido, y cualquier cosa te despierta. Oyes un grillo y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Todo te despierta. Estás al borde de tu cama y no te puedes dormir porque no has descansado. Has descansado demasiado. Jesús había tenido un día muy largo y estaba bien cansado y estaba tan profundamente dormido que nada lo despertó. Pero al momento de que sus hijos clamaron a él, respondió inmediatamente con poder. Yo creo que es un retrato hermoso del cuidado de Dios para nosotros. Vemos que Jesús, con todo lo que estamos sucediendo en el mundo, él está descansando, está dormido, pero cuando sus hijos le llamaron, despertó. Cuando pasamos por pruebas, dolores, sentimos que Jesús está dormido. En primer lugar, él no está dormido, porque está en el cielo. Jesús nunca se duerme ni sueña, pero cuando nosotros, sus hijos, le llamamos, él está ahí, listo, preparado para ayudarnos en aquella hora de nuestra situación adversa. Con todo que el viento estaba zumbando, y el zumbido del viento no lo despertó, pero el clamor de sus hijos sí lo despertaron. Versos 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Qué oración tan simple y efectiva. Muchos de nosotros pensamos que cuando queremos hablar con Dios para pedirle y orar a Dios, esperamos que Dios nos responda y presentar 4 o 5 escrituras. Nos aseguramos que de mencionar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de otra manera crees que Dios no te va a responder. Y pensamos que tenemos que ser teológicos. Señor, te damos esta oración. Pero hay veces que la oración más simple es efectiva. Señor, ayúdame. Me estoy ahogando. Señor, ayúdame. Te necesito. Recuerden, varios de estos discípulos eran pescadores. Y ellos tenían el poder para salir de este problema. ¿Quién de ustedes tiene niños? ¿Quién de ustedes fue niño? Si no estás levantando la mano es que te estás durmiendo. Es como un niño que hace algo malo, que hace una travesura y no quiere que su papá despierte. Si tú eres niño o tuviste niños, recuerdas, mamá y papá están dormidos, pero el niño hace que no debería hacer y no quiere despertar a mi mamá y papá porque lo va a regañar. Les voy a mostrar una historia. Cuando yo era niño, tengo una imaginación, recuerdo vivamente, siempre pretendía ser alguien, ya he presentado esta historia en el pasado. Un día voy a escribir un libro acerca de estas cosas, pero cuando yo era niño, mi amigo Ryan y yo nos poníamos a jugar algo, ya fuera que estábamos en un ejército, y yo no quedaba satisfecho con esas armas o pistolas de imitación. Tenía yo una pistola de aire que disparaba. Ustedes dirán, esa es historia. Yo me aseguraba que esa pistola de aire no tuviera municiones. Entonces tenía esta pistola de aire y yo me aseguraba que estaba vacía. Y venía a mi amigo Ryan y se la ponía en la cabeza. Y luego le disparaba. Nadie me llevó a la cárcel, nadie se golpeó, pero en una ocasión sí le entró una posta, entró en el lado de su cabeza. Mi mamá despertó y aquel niño comenzó a llorar, se veía más peor de lo que era. Yo le decía, no te preocupes, vamos a decirle a tu mamá, no la despiertes. Así que me opuse y le dije, mira, tengo yo una navajita y unas tenazas, yo te la voy a sacar esa posta. Pero eso era estúpido y el dejarme hacerlo fue más estúpido. Saqué estas tenacitas Le dije, traté sacar aquella posta, traté de sacarle, está sangrando y está llorando. Y yo le estoy diciendo, vas a despertar a mi mamá y mi papá. Y le dije, no la puedo sacar, te tengo que llevar al hospital. Entonces, abrí la puerta de mi mamá y mi papá. Dice que ella había tenido dolor de cabeza por 24 horas. Imagínate, es más peor. Así que, mamá, sí, ¿qué pasa, hijo? Le dije, le pegué una posta a mi hijo. Ya lo intenté. Entonces ella dijo, imagínate cómo se levantó mi mamá. Así que después de esa experiencia, a mí no me fue bien el resto del año. Me puedo imaginar la conversación de los discípulos. Santiago dijo a Pedro, Pedro, tienes que comprender. Pedro se enojó tanto, dijo, Jesús está dormido, ¿cómo lo vamos a despertar? Pedro respondió, ustedes son los hijos de tormenta, ustedes son especialistas, así que detengan esta tormenta. Si no arreglan esta tormenta, van a quedar inactivos por una semana. Esa fue la conversación. Después de haber experimentado y viendo que nada funcionaba, solamente Jesús. Así que sabían exactamente lo que iban a hacer. Hay veces que el Señor nos trae a lugares de desesperación antes que nos dé atención. Es exactamente lo que hizo con estos discípulos. A veces que Dios va a tomar un bate de béisbol para golpearnos. Dios es amoroso, Dios se preocupa por nosotros. Hasta cierto tiempo Él nos va a reprender, nos va a poner de rodillas. Cuando yo vivía en California, antes de movernos aquí, yo estaba en la escuela allá, yo estaba con mis amigos y me envolví en cosas que no debía haberme envuelto. Estaba tomando alcohol y estaba haciendo cosas que ningún niño de esa edad debe de hacer. Yo pensé, estoy viviendo los mejores años de mi vida. Me sentía contento. Me moví a California. Yo pensé que iba a estar contento. El año de escuelas de preparativa y superior fue tiempo difícil, tiempo muy duro, pero a través de esta situación que salí de mi zona de confortamiento, yo reconozco que nunca hubiera venido a Dios si dependía de mi popularidad por la gente que me conocía y no dependía de Dios. Hay veces que Dios tiene que hacer. Viene a trata de contribuir de una forma tan pesada en lo que tenemos, quiénes somos, con quién son nuestros amigos. Me sentía tan contento. A veces la única forma que Dios nos llama la atención es quebrando ese globo de protección, traernos de rodilla por esas cosas que dependemos. Tenemos un retrato claro de Dios. Cuando murió el doctor Voltaire, incrédulo, dijo, les doy la mitad de mi riqueza para que me den 6 meses de vida. De otra manera, yo iré al infierno y ustedes irán conmigo. Para alguien que era ateo, hizo un ruego grande acerca de Dios. Muchos han venido a Dios después que han intentado y todo lo que han intentado ha fallado. Una serie de enfermedades, serie de muertes es de la familia. Thomas Watson dijo, cuando Dios nos golpea en la espalda para que el hombre vea al cielo, notemos, en el tiempo del sufrimiento, Dios nos pone de rodillas, en lugar de decirnos, tú te metiste en esta situación, ahora tú salte. Debemos de preparar nuestro problema. Dios nos ama, nos recibe. Cuando venimos a Él, como Él lo ordena, respondamos que Jesús representaba a Dios, dispuesto a perder su dignidad, como el hijo pródigo regresó a su casa. Jesús mismo nos ha dado un retrato. Jesús, aunque ve que blasfemamos, Dios, Jesús como Dios, nos perdona. Quizás nos recibe con besos, si es que nosotros regresamos. Esto es exactamente como Dios se siente con nosotros. Cristiano, quiero que sepas, no importa qué situación te encuentre, no importa cómo caíste a esa situación, no importa que estás en el dolor y el sufrimiento, es la consecuencia de tu pecado. Con todo esto, Dios te ama. Dios anhela que salgas de ese dolor, de esa situación adversa. Debes de oírlo. Tú podías decir, yo sabía que esto sucedería. Dios no es tu hermano mayor para que tú le des órdenes. Dios te ve en el dolor y todo lo que Dios desea hacer es abrazarte. Todo lo que Dios quiere es sostenerte. Dios quiere llenarte de besos para que te sientas que todo va a ser todo va a salir bien, que vas a llegar al otro lado. Confía en mí. Pero hay veces que los planes de Dios, con todo que son buenos, nos van a llevar al cielo. Si tú te sientes avergonzado y dudas del poder de Dios, del amor de Dios, recuerda que aún los santos mayores han dudado en Dios. Como el salmista clamó diciendo, Señor, ¿por qué estás tan lejos? Señor, ¿por qué te escondes de mí cuando yo estoy en problemas? Aún Isaías estaba preocupado de la habilidad de Dios, porque esto le ha sucedido a muchas gentes. Así que estos discípulos despertaron a Jesús. Oh, Señor, con tu brazo, protégenos en esta situación adversa. Así que Dios, ¿estás dormido? ¡Despierta! Deja de estar descuidado. Haz lo que nos prometiste hacer. Los hombres grandes que pasan por el dolor y sufrimiento en sus vidas te equipa para que seas hijo de Dios. Los discípulos en esta tormenta se preguntaban, ¿dónde está Dios? Quizás tú te sientes así a este momento. Quizás estás confrontando una tormenta y parece que no ves la salida y no hay esperanza. Pero no importa qué sea tu situación en que te encuentres, la restauración vendrá. Quizás tus finanzas se están deteriorando. Quizás tú estás engañando a tu esposa y tú crees que tu esposa está engañada porque cree que tienes una buena relación con ella, porque has hecho algo que no debías haber hecho. Y tú dirás, no hay esperanza. Yo creo que tú sepas que sí hay esperanza. Y eso no quiere decir que no tienes que confrontar las consecuencias de tu pecado. La restauración con Dios no está lejos de ti. No importa dónde te encuentres, qué sea la situación que te encuentres, la restauración la traerá Dios y está disponible. Quiero decir algo más. Los discípulos clamaron. Quizás tardó un poco, pero finalmente Dios les contestó. La Biblia dice que pongas todos tus cuidados y tus problemas y Dios se preocupa por ti. María y Marta se dieron cuenta que su hermano Lázaro había muerto. Cuando vieron que estaba enfermo, la Escritura nos dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza en tiempos de problemas. Cuando la gente clamó a Moisés, Moisés clamó a Dios. Cuando esa carta amenazante llegó, ellos fueron al Señor. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, sus discípulos fueron y le dijeron a Jesús. El punto es que tenemos que clamar a Jesús en momentos de desesperación y tenemos que poner todos nuestros cuidados y problemas. ¿Por qué? La mayoría de nosotros nos gusta eludir las tormentas. Levanta tu mano y sé honesto. Yo sé que yo temo, con todo el que ha perdido muchos en las tormentas, podemos y deseamos eludir la tormenta como los accidentes en el automóvil. Si hubiera un amigo que nos llama, si tú fueras los frijoles verdes, nadie le gusta estar en el fondo del barril, sino que quisiera ser como el maíz de palomitas. A nadie le gustan los sufrimientos. Recuerda que Dios tiene sus propósitos en la tormenta, si permite que tú pases por las tormentas, ya sea que pasas por pruebas en tu vida. Cristiano, llegarás al triunfo. Si no hay tormentas, no hay victorias. Simplemente tu pasado, por donde te ha pasado el Señor, Dios se ha mostrado en tu camino. ¿Quién de ustedes que me está escuchando ha pasado por pruebas? ¿Quién de ustedes ha pasado por la tormenta y después que pasaste por la tormenta quedas más fuerte? ¿Todos ustedes? Todos hemos pasado por alguna forma de tormentas. ¿Cómo saliste? Y dirás, oh hombre, he aprendido algo en esta tormenta. He aprendido algo para mi vida. La pregunta es por qué clamamos a Dios rápidamente. Dios derrama y se muestra. Y dices, oh Dios, ¿dónde estás? Nunca estás ahí. ¿Qué fue la última vez? Se nos olvida rápidamente la provisión de Dios. Dios siempre se muestra. Piensemos, quiero que ustedes piensen de su vida. Quiero que piensen en su pasado. La próxima vez que estés en tormenta, quiero que recuerdes a Dios. Yo quiero que recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida. No te enfoques en lo que Dios debe de hacer. Enfócate en lo que Dios ya hizo. Enfócate de dónde te sacó Dios. Enfócate en su amor, en su cuidado. Yo creo que lo puedo decir de esta manera. Yo tengo 99 problemas que Dios no conoce. Dios puede arreglar todos tus problemas. No importa lo grande que sea tu problema, Dios puede solucionar todos tus problemas y a través de cada uno de estos problemas descubrirás la fase del carácter de Dios. Descubrirás la provisión de Dios. Descubrirás su amor. Pablo aprendió más de las experiencias de la prisión porque recibió aliento. Pablo aprendió cosas que no hubiera aprendido si no hubiera estado en la cárcel. Vamos a ver lo que Jesús hizo en la vida de sus discípulos en la tormenta. En el verso 26 vemos que Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esto me sorprende a mí porque antes de que Jesús reprendiese la tormenta, primero reprendió a sus discípulos. Veamos de esta manera. No se ve bien. Los discípulos clamaron a él, le pedían ayuda arrodillados. Y lo primero que hizo Jesús fue criticarlos. Se estaban ahogando, estaban desesperados. Es mejor confrontar la tormenta que la corrección de Jesús. Les quiero explicar. Jesús no los reprendió porque lo despertaron. Jesús los reprendió porque no vio la fe. Entonces, no estaba enojado con ellos porque lo despertaron. Los reprendió porque estaban atemorizados. Porque estaban atemorizados. Tenían temor. Mostraron su falta de fe. Las cosas van a salir bien. Es en la fe que nos lleva a la presencia y nos libra de la tormenta. Dios te dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No importa lo que yo diga y lo que sucede en mi vida, porque yo como hijo de Dios sé que Dios está sentado en el trono, en las alturas, y los ángeles están proclamando, alabándolo por siempre. No importa qué me suceda en esta vida, Dios está en control, Dios está en control. Eso es lo que encontramos en la presencia de Dios, que Dios está en control. Con todo y las formas, de veras no hay razón de que ellos debían de preocuparse, debían de haber confiado en Él, a pesar de todas las parábolas que Jesús les habló hasta este momento, se les olvidó las palabras de Él. Dios días antes en el Monte Santo, Mateo 6:26, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿Quién de ustedes por preocuparse pueden añadir una hora a su vida? Ellos habían oído esto. Ellos habían pensado, qué bien, eso es cierto. Lo voy a escribir, hasta lo voy a escribir en un tatuaje algún día. Pero ahora, Jesús literalmente les dijo, no se preocupen. Pensaron que estaban preocupados, creían que se iban a morir. Ese idioma de no te preocupes, porque ahora lo necesitamos. El temor nos lleva a ver a Dios. Si yo les pudiese preguntar ahora, ¿tú crees que Dios es bueno? Tú dirás sí. ¿Tú crees que Dios es poderoso? Dirás sí. ¿Tú crees que Dios es grande? ¿Crees que Dios te ama? Sí, yo creo todas estas cosas. Pero les haría la misma pregunta cuando estás pasando por una prueba, cuando estás atravesando una situación difícil en tu vida. A lo mejor la respuesta va a ser diferente. ¿Tú crees que Dios es bueno? No es tan bueno como yo creía. ¿Tú crees que Dios es poderoso? Tú dijeras un poco. ¿Tú crees que Dios es grande? Hay veces. ¿Tú crees que Él te ama? No estoy seguro. El temor es lo que te lleva a ver a Dios. El temor oscurece la presencia de Dios. El temor oscurece la presencia de Dios. Cuando tú ves el temor a Dios, reconoces que el temor no tiene lugar en la vida cristiana. Con todo y que camines por valle de sombras, Dios está contigo. Esto merece un amén. ¿Me pueden dar un amén? Cuando tú ves al temor a través de los ojos de Dios, el temor es muy pequeño e insignificante. Es el equalizador grande. No aprendes algo hasta que apliques el amor de Dios. El problema del temor está basado en la falta de fe. Ellos tenían temor porque no les tenían la fe. Ellos están diciendo, no han visto suficiente de mi poder, no han experimentado suficiente de mi amor para entender que conmigo estarán seguros. Deberían de conocer para ahora porque mi poder yo les puedo ayudar. Por mi compasión, por mi amor, les ayudaré. Siento que Dios nos está diciendo lo mismo. Cuando estamos en la prueba, lo que Dios hizo la última vez que estabas en problema, ¿qué fue? Dios nos dice, en efecto, ¿no confías en mí? No confías en mí, porque yo te he traído a lo bueno. ¿Quién de ustedes ha hecho el viaje a Disneyland? ¡Qué bien! El lugar más hermoso de la Tierra. A mi niño les gusta Disneyland. Ellos adoran Disneyland. Hemos hecho dos viajes a Disneyland, pero lo que es difícil es ir a Disneyland, pasar por Arizona. A mí no me gustan partes de Arizona, es muy caliente, desierto. Hay lava seca. A lo mejor esperas que aparezcan los dinosaurios. Con dos niños que van contigo es peor. Cuando vamos a Disneyland, mis chiquillos, pasamos por Arizona, están gritando, papá, yo quiero salir de aquí, me quiero ir a mi casa. Están tan enojados porque ellos no creen que yo estoy haciendo lo que es un beneficio para ellos. Si ellos confiaran en mí y que los llevo a Disneylandia, estarían contentos. Si simplemente se aguantaran un poco, porque les espera algo hermoso al fin. Lo mismo en la verdad con Cristo. Cuando estamos por este camino, por esta jornada, pasamos por esos lugares secos, que sentimos como que es el desierto, nos preguntamos, oh Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Cómo es que esto es provisión para mí? ¿Cómo es que este es el plan para mi vida? Dios continúa diciéndote, confía en mí. Dame un poquito más tiempo y verás a dónde te voy a llevar. Te voy a llevar a Disneylandia. El lugar a que Cristo nos lleva es el lugar mejor del mundo, que es el cielo. Dios ha prometido pasarnos por las tormentas. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Es el que contamos en problemas nos ayuda. Por eso es que no temeré mal alguno. Aunque las montañas caigan a mi lado, y aunque la tierra tiemble, yo confiaré en Dios, en la paz. No importa qué suceda, no temeré mal alguno, porque conocemos nuestro Salvador. Hay veces que los discípulos comenzaron a tener temor por sus vidas. Tú pensarás que ellos habían entendido que la tormenta es el patrón, pero una vez más ellos temen por su vida. Creen que van a morir, pero saben que Jesús está con ellos. Las mismas olas que les parece que los van a ahogar. Cristiano, si tú estás buscando a Dios en estas circunstancias que te encuentras, continúa viendo al futuro. Ve las olas que te están rodeando, porque tú estás pasando por ese dolor de Jesucristo. Las mismas olas que te están atormentando te van a llevar a Dios. Te van a traer esperanza. Así que la próxima vez que pases por la tormenta, ve a Jesús. Ve la neblina. Ve a través de la tormenta. Ve al Señor. G. Campbell Morgan dijo, la tormenta viene. Si es muy oscuro para que veas, Dios viene. No te va a dejar solo ni vas a perecer. Viene sobre las olas. Las mismas olas que te están atormentando te van a traer la paz y una bendición. Las mismas olas que te están atormentando te van a traer. Tú estás sirviéndole a Dios. Dios es compasivo, Dios está preocupado y Dios quiere ayudarte. Quizás no puedes sentir la presencia de Dios a este momento, pero eso no quiere decir que Dios no te está escuchando. Si sales mañana por la tarde y está la tormenta azotando, está muy frío, está nevando y tú no ves el sol, eso no quiere decir que Dios no existe, sino que tú abres tus ojos y ves a Dios. Así que intenta de dormirte en medio de esa tormenta y verás. Te das cuenta rápidamente que Dios está contigo. A lo mejor hasta te vas a querer untar aloe vera en tu cuerpo. A veces es peor. Piensa en la gravedad y pensarás, vas a ver lo que te va a suceder. No porque lo sientes, sino porque Dios promete estar contigo. Y a veces que Dios calma las tormentas, y hay veces que Dios te permite caminar por la tormenta. Yo pienso que las dos son cosas buenas. Esperas que Dios calme la tormenta, ¿verdad? Cuando viene la tormenta, esperamos que Dios nos libre de la tormenta. Dios dice, mi plan para esta tormenta es que tú aprendas y camines por esta tormenta para enseñarte algo, para ayudarte a reforzarte en esta tormenta. Tú vas a recibir beneficio en esta tormenta. Serás beneficiado. Cuando yo estoy trabajando, las personas que trabajan saben que cuando levantas pesas, eso es útil. Esto es útil para una persona que está fuerza, que está fuerte y levantas pesas. Ahora, una vez que lo haces una vez y lo haces una vez, es para que, de esta forma, el que tu instructor está contigo, forzándote a que continúes más y más. Tu instructor continúa contigo. Este instructor no te va a dejar que lo hagas tú solo, pero tu instructor te va a ayudar a levantar más pesa. Cuando yo hacía ejercicio en el gimnasio, yo levantaba pesas. Cuando estábamos levantando pesas, cuando yo intentaba levantar más peso de lo que debía, así que mi instructor me ayudaba, así es Dios. Dios sabe que estamos por la tormenta y estamos confiados que Dios está haciendo levantando las pesas. Así que Dios nos está ayudando en esta situación para nuestro beneficio, para que nos esforcemos, y nos habla y nos dice. Isaías 43:2 dice: cuando pases por la tormenta, voy contigo. Cuando tengas que atravesar el río, yo estaré contigo. Si caminas por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te causarán daño, porque yo estoy contigo. No importa qué sea la tormenta, no importa qué tan difícil sea la tormenta, reconoce. Aquí voy a concluir. Esa tormenta por la que estás pasando tendrá fin, va a tener fin. Quizás para ti, estás pasando por esta vida, la vida futura. Quizás ese esté al fin de tu tormenta, pero qué hermosa experiencia, qué sorpresa tan hermosa verás después de esa tormenta. Si es que pasas, todas las tormentas tienen fin. Todas las tormentas, no importa qué tan difícil sea, pasará. Y aprendemos algo a través de esa tormenta. Porque en verdad lo que nos espera es hermoso. Veamos que Jesús construyó en el tormenta 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La tormenta viene. Las tormentas vendrán para los creyentes y los incrédulos. Así que los vientos soplarán fuertes. Solamente el Hijo de Dios tiene la promesa de la presencia de Dios en el centro de la tormenta, y Dios te va a llevar al otro lado de la tormenta, de acuerdo a lo que Dios suple. Algo importante que no nos debe de olvidar. Marcos 4:35 dice: crucemos al otro lado. Calmó la tormenta. Pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Jesús le dijo que cruzarían aún antes que viniese la tormenta. Esto quería decir que iban a cruzar al otro lado. Esto quiere decir que aún antes que viniese la tormenta, Jesús ya les había dicho: pasemos al otro lado. Jesús no los prometió: quizás cruzaremos. Jesús no los prometió que sería un viaje placentero o muy tranquilo. Simplemente Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ellos pensaban que se iban a ahogar. El enemigo les estaba diciendo a sus oídos: se van a ahogar. Se van a ahogar, no vas a poder salir. No hay una salida de esta situación. No hay esperanza para ustedes. Pero si tú te aferras a las promesas de Dios, y si tú confías en las promesas de Dios, Dios tiene un futuro con mucha esperanza de ti, en ti. Si tú crees en las promesas de Dios, si tú sabes que todas las cosas de Dios obran para bien, todo va a ser de acuerdo a su propósito, sabes, no importa qué tan difícil se ponga la tormenta, tú sabes que Dios te va a llevar al otro lado. Lucas 2:22 dice: yo he orado para que no caigas. Dice: ten confianza en esto, que él comenzó buena obra en ti, la completará. Hebreos 2:12. Jesús es el autor y concluidor de nuestra fe. Un pensamiento para concluir. Es el creyente. El creyente es el único que oye la voz de Dios. Solamente el creyente puede oír las palabras de que vas a llegar con seguridad. Si no pones tu fe en algún punto de vista contemporáneo o en cosas que te están sucediendo, en una ideología de quién es Dios, cuando Dios no es su carácter, su futuro, hay veces que la vida es difícil. a veces que las tormentas vienen, a veces que no hay un fin hermoso, y no debe de ser así, porque no es la jornada la que importa, sino lo que importa es con quién estás en esta prueba. Cuando yo comencé diciendo que a muchos les gustaría tener una vida como la Disneyland, quiero que ustedes sepan esta noche que tu vida no es una película de Disney. Tú dirás, mi vida no es una película de Disneyland, pero yo no me acuerdo de nada mejor. No me comparo a nada mejor. Lo que quiero decir con esto es esto. En una película de Disney, no importa en qué reinado estés, no importa dónde te encuentres, en una prisión, no importa qué suceda en esa película, sabes bien que si es una película de Disney, va a concluir muy hermosa, porque la hizo Walt Disney. Y Walt Disney, que siempre hace que las películas concluyan en una forma feliz, no importa qué sea la circunstancia de esa película, no importa qué tan grandes sean las ballenas, no importa qué tan grande sea la situación, las circunstancias donde concluye la película son conclusiones hermosas, satisfactorias. Cristiano, no importa qué tan oscura se vea tu vida, sabe bien que el fin es maravilloso porque tú conoces al Señor Jesucristo. Y Jesucristo tiene fines maravillosos, ¿verdad? Amén. Para nosotros es tiempo de confiar al director. Es tiempo para nosotros de confiar al chofer. En lugar de saber que estamos sentados en el asiento de atrás del automóvil, todos atemorizados, sino que debemos de confiar en que nuestra esperanza está, en que Jesucristo nos va a llevar, nos va a ayudar a cruzar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la verdad que hay en tu palabra, Señor. Lo que revela la esperanza que tú nos has dado. No importa qué suceda en nuestras vidas, Señor, tenemos nuestra esperanza en ti. Porque sabemos que tú nos amas. Sabemos que tú te preocupas por nosotros. Al estar orando aquí, si tú que me estás escuchando no tienes una relación con Jesucristo, quizás un amigo te invitó aquí, quizás o has estado aquí por algún tiempo y no tienes una relación real con Jesucristo. Quizás por una ocasión hiciste una oración, pero las cosas han cambiado. La vida se ha puesto difícil, las cosas han cambiado. Quizás tú estás aquí esta tarde y estás buscando algo. Estás en dolor, estás en tragedia. Tú dirás, Nate, necesito algo, necesito una esperanza. La única cosa que hay en esta vida es nuestra vida, nuestra esperanza en Jesucristo. Si hasta este momento no estás seguro que si te mueres vas a la presencia de Dios, la Biblia te promete en muchos pasajes el entendimiento, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, clama a Jesús. Si tu corazón no está en Jesucristo y no estás contento, si esta tarde tú estás diciendo y estás aquí y dices, Nat, yo necesito paz, necesito una relación con Jesucristo, yo necesito saber que cuando muera yo voy al cielo, yo puedo disfrutar de ese gozo que no debe de irse de mí. Si tú eres tú, quieres entregar tu vida a Jesucristo, quiero que levantes tu mano. Y tú dices, Nate, ora por mí. Levanta tu mano. Amén. Amén. ¿Alguien más? Dios te está hablando esta tarde. Quizás aquí quieres dedicar tu vida. Quizás tú estás pasando por una tormenta y te das cuenta que necesitas poner tu fe en Dios, necesitas confiar en, no importa cuál sea tu tormenta. Tú quieres entregar tu vida a Cristo. Si tú levantaste tu mano, yo quiero que tú digas esta oración después de mí, le digas de tu corazón, dile a Jesús, Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que he hecho cosas pecaminosas. Señor, yo creo que tú muriste por mí y creo que tú resucitaste de entre los muertos. Señor, yo te pido que vengas a mi vida, que me llenes con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.